todos vamos adelante para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todos los esfuerzos de los
Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
You're listening to Radio Insurgente, the voice of the Zapatista.
Vous écoutez la radio Insurgente, la voix de l'armée Zapatiste de Libération Nationale.
皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
Radio Insurgente'yi dinliyorsunuz. Sabatist Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun sesi.
Sie hören Radio Insurgente, die Stimme der EZLN.
Die Menschen sollten Radio Insurgente.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.
Welcome, welcome, welcome.
Aquí les damos la bienvenida en Radio Insurgente, voz oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano, en la frecuencia 6.0 MHz, en la banda de 49 metros en onda corta. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, 6 de febrero del 2004. Un saludo a todos y todas los que nos están escuchando la Radio Insurgente. Y en especial, saludamos a todas las personas que acompañan a los zapatistas en su lucha y sigan adelante en sus trabajos para que la dignidad, la justicia y la libertad sea algún día para todos. continuación les presentamos las noticias más importantes de lo que sucedió aquí en Chiapas en esta última semana.
2 de febrero. Continúa la tensión en Montes Azules, sobre todo en la comunidad de Nuevo San Isidro, donde viven simpatizantes zapatistas. En esta comunidad hacen guardia día y noche, además tienen miedo de ir al río, tampoco quieren ir a la milpa o salir de la comunidad. Las fuerzas de la Armada no permiten el paso de lanchas o cayucas por el tramo del río donde se encuentra Nuevo San Rafael, la comunidad vecina que hace 10 días fue desalojada por la fuerza. Los lancheros aseguran que los policías judiciales del estado les prohibieron navegar en las inmediaciones de Nuevo San Rafael. Dicen que van a desalojar o por lo menos quitarles tierra a los de Cacahuatán, otro poblado al sur de Montes Azules. La gente de Ixcán no quiere hablar porque está con temor. Muchas de las comunidades en Montes Azules viven con miedo de ser expulsadas. La presencia militar es cada vez mayor en el retén militar de Amparo Aguatinta. Cada vez hay más revisiones. Los pobladores de Nuevo San Isidro, aún en su poblado dentro de Montes Azules, se encuentran en situación de incertidumbre ante similares amenazas de reubicación. Hoy se encuentran en guardia, pues hace 2 noches personas provenientes de Chajul intentaron cortarles el suministro de agua y dijeron haber recibido amenazas. En la actualidad, los de la comunidad Nuevo San Isidro, a diferencia de Nuevo San Rafael, sí sostienen ser bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y encontrarse en resistencia.
De febrero, tan solo en el mes de enero de 2004, han sido detenidas en Chiapas tantas personas como durante todo el año 2002. En enero del 2004, el gobierno del estado detuvo a más de 140 personas en operativos policíacos contra asentamientos de campesinos. Los municipios afectados fueron La Trinitaria, Suchiate y Ocosingo. Además, en Tapachula, la policía recuperó instalaciones del gobierno y detuvo a 7 personas. Es decir, en lo que va del año han sido aprehendidas por conflictos sociales tantas personas como durante todo el 2002. Cuando sumaron unas 148 personas. Hasta ahora, 2003 es el año con el mayor número de personas detenidas. Los detenidos, 272, según organismos civiles de derechos humanos, participaban en algún movimiento social u ocupaban tierras de manera irregular. Tan solo el conflicto de la Escuela Normal Rural Mactumatzá originó la detención de 185 personas. Protestas magisteriales, luchas por el transporte y ocupación de predios han producido también decenas de aprehensiones y golpizas. Las denuncias que han producido estas acciones señalan repetidamente la destrucción y el robo de pertenencias, y en algunos casos se ha documentado también tortura. El año en curso empezó fuerte, sin contar el desalojo en Montes Azules, que el gobierno sigue negando. Allá fueron quemadas 23 viviendas y se detuvo una persona. Además, hubo desalojos en el rancho La Huasteca, en Rancho Alegre, los cerritos y los cerros donde centenares de policías detuvieron entre 60 y 80 personas.
Cuatro de febrero, En el municipio oficial de Sinacantán, bases de apoyo zapatistas están siendo presionadas por perredistas organizadas por la agencia municipal. Los bases de apoyo denuncian que en la comunidad de El Ambó les cortaron los tubos de agua, afectando a 25 familias. El 1 de febrero, en la comunidad Pasté, los militantes del PRD bloquearon la carretera y tomaron un acuerdo para no permitir que las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional pasen por allá, amenazando de golpear a las bases de apoyo zapatistas. En la presente denuncia le dicen al presidente municipal oficial de Sinacantán, al gobierno estatal y al federal que no quieren más molestias de militantes del PRD ni de ningún otro partido político.
De febrero, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Red de Defensores Comunitarios Maderas del Pueblo, Centro de Investigaciones Económicas y Políticas y el Consejo de Médicos y Parteras Indígenas y Tradicionales de Chiapas han presentado un escrito exigiendo a los gobiernos estatal y federal que terminen los hostigamientos contra las comunidades en Montes Azules. Estas cinco organizaciones destacaron que Montes Azules es una reserva federal, es decir, de los mexicanos, y dicen, por tanto, somos los mexicanos los que debemos decidir. En su escrito, las organizaciones piden que concluyan los ataques a periodistas y activistas que tienen un compromiso con la defensa de los derechos humanos. Las ONG se solidarizaron con el enviado de la jornada, Germán Bellinghausen, quien recientemente ha sido insultado públicamente por las autoridades del Estado por publicar información verdadera en contra de las versiones falsas del mal gobierno de Chiapas. Aseguraron que en Chiapas se han reactivado operaciones de los grupos paramilitares y sostuvieron que existe un reordenamiento y cambios de tropas militares en los altos. Además, estos movimientos militares parecen como una nueva ofensiva contra las comunidades en resistencia y contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus bases de apoyo.
De febrero, Pablo Salazar, gobernador del estado de Chiapas, ha sido duramente criticado por los maestros en Chiapas. Los maestros se quejan de los insistentes ataques del gobierno de Pablo Salazar como parte de la persecución que organiza desde los medios de comunicación y la policía. Según los profesores y maestros en Chiapas, el gobierno intenta frenar las movilizaciones de estos con represión y hostigamiento. El gobierno de Pablo Salazar ha recortado el salario de los profesores que ahora protestan para que les devuelvan ese dinero. Recibieron la última quincena ya con un descuento por haber participado en una marcha estatal el 8 de diciembre. El gobierno no solo ha reducido fuertemente los salarios de aquellos que participaron en diversas movilizaciones, sino utiliza la fuerza pública para acabar con las protestas. Los maestros, haciendo un recuento, dicen que a 3 años del actual gobierno, el magisterio agremiado a la sección 7 del CENTE solamente ha recibido palos y actos de represión que provoca más conflictos.
En ocasión del 20 aniversario de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y del décimo aniversario del levantamiento zapatista. Les vamos a transmitir en esta y las próximas ediciones de nuestro programa de Onda Corta una emisión especial sobre la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esperamos que disfruten de esta segunda parte.
EZLN 20 y 10. El fuego y la palabra. Segunda parte. Los zapatistas marchan junto a sus comunidades y la sociedad entera.
El camino que han recorrido los zapatistas preguntando a la gente cómo hay que andar, y la verdad sobre las dudas de buena fe, y las calumnias malintencionadas acerca del EZLN.
Bueno, a lo mejor los indígenas de Chiapas apoyan de a de veras al EZLN, pero el zapatismo está muerto en el país. A la gente no le importan las faramayas que de vez en cuando hacen sus famosos comandantes encapuchados.
Decenas las ocasiones en que el gobierno, los partidos y muchos medios de comunicación han dado por muerto al movimiento zapatista. Pero igual número de veces, la palabra del EZLN ha motivado no solo la solidaridad, sino la movilización de amplios sectores de la sociedad mexicana. Y ello no se debe a que la gente se deje engañar por unos cuantos comandantes del EZLN, sino a que ha visto en sus iniciativas y llamamientos el reflejo de la realidad de que todos vivimos, y se ha sentido identificada con esas iniciativas y llamamientos.
Desde el inicio mismo del levantamiento zapatista, se desató una amplia movilización nacional e internacional en su favor. Incluso los más críticos hacia el EZLN cuestionaron la vía armada, pero ni ellos, ni el gobierno, y ni siquiera los sectores más reaccionarios se atrevieron a descalificar las causas que motivaron el levantamiento.
Así, el 12 de enero de 1994, se realizó en la capital una manifestación en contra de la guerra, en la que participaron más de 100.000 personas, convocada por un abanico plural de personalidades y organizaciones, y que se caracterizó por la participación individual. Pues pocos fueron los contingentes que marcharon agrupados por organizaciones.
Y en Chiapas, el levantamiento del EZLN sirvió de detonador para que, de inmediato, sobre la marcha, la gente antes silenciosa y atemorizada se organizara y creara el Consejo Estatal de Organizaciones Indígenas y Campesinas, que reunió a 280 agrupamientos populares. La gente demandó la destitución de los alcaldes más odiados y exigió la dotación de tierras, muchas veces ocupando los latifundios de los finqueros.
Las primeras pláticas de paz en la Catedral de San Cristóbal de las Casas, en los últimos días de febrero del 94, motivaron que varios millares de mexicanos de todo el país llegaran, ya sea organizados o individualmente, a construir los espontáneos cinturones de paz para defender la integridad de los 19 delegados del EZLN.
Y para el mes de abril se produjo un fenómeno maravilloso e inusitado. Decenas de caravanas integradas casi espontáneamente por jóvenes, maestros, sindicalistas, grupos de mujeres, estudiantes, etcétera, comenzaron a llegar a la zona zapatista llevando ayuda de todo tipo a las comunidades.
Los ganaderos y finqueros hostilizaron y agredieron a los caravaneros, pero el flujo de decenas y decenas de camiones no se detuvo.
Y es que en las ciudades y poblados del país, la simpatía hacia la causa zapatista produjo una verdadera explosión de centros de acopio a los que decenas de miles de personas, lo mismo de clase media acomodada que de origen humilde, llevaban lo que podían para expresar materialmente su solidaridad. El gobierno no pudo impedir que incluso en locales oficiales los trabajadores, estudiantes o maestros instalaran centros de acopio.
Como respuesta a la voluntad popular de hacer suya la causa zapatista, el EZLN convocó, en la segunda declaración de la Selva Lacandona, a la realización de la Convención Nacional Democrática en el Aguascalientes, foro construido en el pueblo de Guadalupe Tepeyac por las manos indígenas. Asistieron casi 7.000 mexicanos elegidos en asambleas de organizaciones grandes y pequeñas, personalidades artísticas e intelectuales a quienes el EZLN invitó a derrotar a la vía armada, organizándose para luchar de manera civil y pacífica.
La convención naufragó posteriormente por discrepancias internas ajenas a los zapatistas, pero constituyó la primera gran iniciativa política del EZLN para lograr un tránsito pacífico a la democracia, y por un buen tiempo fue espacio para dar cauce organizado al encuentro entre los zapatistas y la sociedad mexicana.
En diciembre de 1994, el EZLN volvió a sorprender a todos, rompiendo el cerco militar en su contra con una ofensiva política. Las bases de apoyo proclamaron la instalación de 30 municipios autónomos y rebeldes en Chiapas. Con esta acción se inició el proceso de lucha por la autonomía indígena.
Y en enero de 1995, los zapatistas propusieron, en la tercera declaración de la Selva Lacandona, una nueva iniciativa política: construir el Movimiento de Liberación Nacional, en el que confluyera la Convención Nacional Democrática y Cuauhtémoc Cárdenas con otras fuerzas para crear un frente opositor que luchara por todos los medios y en todos los niveles para instaurar un gobierno de transición, una nueva Carta Magna y la destrucción del sistema de partido de Estado.
Este llamado concitó una amplia expectativa y la confluencia de muchas organizaciones en la ciudad de Querétaro. Pero, por desgracia, el sectarismo impidió que fructificase.
Luego, se dio la ofensiva a traición del gobierno contra el EZLN. Pero de la sociedad mexicana surgieron los gritos de «No están solos» y «Todos somos Marcos». Cuatro inmensas y casi espontáneas manifestaciones se realizaron en la capital y varias decenas en otras ciudades del país.
La traición y los obstáculos no desanimaron a los zapatistas, y el inicio del nuevo diálogo con el gobierno el 20 de marzo de 1995 fue ocasión para que varios miles de indígenas llegaran a San Andrés Acamchén a acompañar a la delegación del EZLN.
Mientras se realizaba ese diálogo, los zapatistas pusieron su destino en manos de todos los mexicanos al convocar a la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia, en la que preguntaron a la sociedad si el EZLN debía convertirse en una fuerza política nacional, uniéndose a otras organizaciones, o bien constituirse junto a la gente sencilla en una organización política de nuevo tipo.
La consulta se realizó el 27 de agosto. En ella se instalaron 10.000 mesas receptoras de las opiniones y más de 50.000 promotores la organizaron.
Los resultados mostraron el impacto y simpatía del zapatismo. 1.088.000 mexicanos y más de 100.000 personas en otros 50 países participaron, y la mayoría de ellos se pronunciaron porque el EZLN se convirtiera en una fuerza política de nuevo tipo.
Otra muestra del deseo de los zapatistas de involucrar a toda la sociedad en la discusión y solución de los asuntos nacionales fue su decisión de convocar a un amplio abanico de más de 100 dirigentes de organizaciones sociales e indígenas, intelectuales, antropólogos, etcétera, a que fueran sus asesores en los diálogos de San Andrés a Camichén.
Y la respuesta fue otra muestra de la capacidad de convocatoria del EZLN, pues prácticamente todos los invitados asistieron y su voz y argumentos resonaron en todo el país.
Paralelamente, los zapatistas se dieron a la tarea de construir 4 nuevos Aguascalientes como espacio de encuentro político y cultural entre sus comunidades y la sociedad mexicana.
Y los zapatistas pusieron el prestigio que habían ganado y los espacios que iban conquistando al servicio de todos los pueblos indios del país, y la respuesta de esos pueblos no se hizo esperar.
Representantes de más de 35 etnias del país concurrieron en enero de 1996 al Foro Especial sobre Derechos y Cultura Indígenas, en el que se comenzó a delinear la lucha por la autonomía, y del que surgió la iniciativa de convocar a la constitución del Congreso Nacional Indígena.
Y los zapatistas también prendieron la mecha de lo que luego sería un extenso movimiento mundial contra la globalización.
El mismo mes de enero de 1996, lanzaron la primera declaración de la realidad contra el neoliberalismo y por la humanidad, y llamaron a la realización de encuentros continentales y del primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, planteando que, contra la internacional del terror que representa el neoliberalismo, debemos levantar la internacional de la esperanza.
La firmeza y compromiso de las comunidades zapatistas se volvió a demostrar cuando el 10 de febrero del 96, miles de indígenas marcharon del pueblo fantasma de Guadalupe Tepeyac, ocupado por los soldados, al de la realidad, mostrando que un año de expulsión de sus casas y tierras y el encarcelamiento de los acusados de ser zapatistas no había quebrado la voluntad de la gente.
Paralelamente, más de 300 asesores e invitados de todo el país y de todas las tendencias políticas convocados por el EZLN hicieron oír su voz en la segunda mesa del diálogo de San Andrés, mientras la delegación del gobierno guardaba silencio y tenía oídos sordos, mostrando que en realidad el diálogo no le interesaba.
Quienes creen que al zapatismo se le puede borrar del mapa, no hablando de él en los medios de comunicación, y manteniendo una guerra de baja intensidad contra ellos, recibieron otros 4 golpes, cuando el 8 de marzo del 96, miles de mujeres zapatistas bajaron de sus pueblos a San Cristóbal de las Casas, con sus hijos en brazos, para celebrar un día de lucha, el Día Internacional de la Mujer. Y cuando, un mes después, centenas de ciudadanos de más de 16 países, desde jóvenes activistas hasta personalidades de la cultura, la política y el arte, concurrieron al llamado del EZLN y celebraron en el poblado de la realidad el primer encuentro continental por la humanidad y contra el neoliberalismo.
Masiva también fue la concurrencia, pero de más de 1.300 mexicanos de todas las tendencias y múltiples organizaciones, al Foro Especial para la Reforma del Estado, convocado por el EZLN en junio del 96. Y todos ellos coincidieron en la necesidad de plantear un nuevo proyecto de nación.
El cuarto golpe a quienes querían en ese tiempo sepultar en el olvido al zapatismo fue la realización en julio y agosto del mismo año del primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo, al que asistieron más de 5.000 personas de 42 naciones del mundo.
En ese encuentro comenzó a formarse la red de resistencias, sin líderes ni centros de control político, que luego fructificaría en el movimiento contra la globalización neoliberal, que ha retado a los dueños del poder, el dinero y las armas en sus aquelarres financieros.
Y en octubre del 96, una sola mujer, la comandante zapatista Ramona, causó la ira y el temor de las cúpulas empresariales y el gobierno, que querían impedirle que fuera a la capital. Ella rompió simbólicamente el cerco asistió al primer Congreso Nacional Indígena y fue ovacionada por decenas de miles de mexicanos al acuñar en el Zócalo lo que luego sería una consigna que resonó en todo el país: nunca más un México sin nosotros.
La voluntad de resistencia de las comunidades zapatistas se expresó nuevamente en febrero de 1997, cuando más de 10.000 de sus integrantes llenaron San Cristóbal, exigiendo la aceptación por parte del gobierno de la iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión.
En septiembre del 97, ya no fue una sola comandante zapatista, sino 1.111 integrantes de las bases de apoyo del EZLN, los que llegaron a la Ciudad de México a explicar a la gente las causas del levantamiento, denunciar el acoso a sus comunidades y exigir el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.
Ellos participaron en la segunda asamblea del Congreso Nacional Indígena y en el Congreso de Fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional, organización hermana del EZLN, a la que este no se pudo integrar, debido a que mientras el gobierno no cumpliera su palabra empeñada en San Andrés, no podía ser parte de una fuerza política civil.
La masacre de Acteal conmovió a México y al mundo. Y entre el 22 de diciembre de 1997 y el 13 de enero del 98, se realizaron marchas de protesta en 130 ciudades de 27 países.
El 12 de enero de 1998, miles de indígenas y ciudadanos protestaron en todo México por la violencia gubernamental. El régimen respondió con más violencia y reprimió la manifestación popular en Ocosingo, Chiapas, matando a la compañera Guadalupe Méndez López.
La respuesta del EZLN a la violencia gubernamental fue convocar nuevamente a la sociedad, y en julio, en su quinta declaración de la Selva Lacandona, llamó a realizar la consulta nacional por el reconocimiento de los pueblos indios y por el fin de la guerra de exterminio.
Para preparar esa consulta, más de 3.000 mexicanos de todo el país se reunieron en noviembre en San Cristóbal de las Casas, en el encuentro EZLN Sociedad Civil.
La convocatoria a la consulta se lanzó en diciembre, y las preguntas en ella formuladas solicitaban a la gente que manifestase su opinión, no solo en cuanto a la necesidad de tomar en cuenta a los pueblos indios en el proyecto nacional y reconocer sus derechos, sino también acerca de la necesidad de que para que haya paz en México hay que desmilitarizar la vida nacional, de que el pueblo tiene que organizarse y exigir que el gobierno mande obedeciendo.
Cinco mil integrantes de las bases de apoyo zapatistas salieron de Chiapas el 12 de marzo de 1999 a promover la consulta en ciudades, pueblos y caseríos. Y el éxito fue más allá de todo lo esperado.
Sin los recursos, estructura ni difusión de los eventos organizados por el gobierno o los partidos políticos, se logró la participación de 2.800.000 mexicanos. Casi 28.000 personas participaron en las brigadas. Los zapatistas chiapanecos llegaron a casi 1.300 municipios del país y tomaron contacto con más de 64 millones de personas. Se instalaron casi 14.900 mesas receptoras de opiniones.
Por si fuera poco, la consulta se llevó a cabo también en otros 29 países del mundo.
Y eso que también en esa época se decía que el zapatismo ya no significaba nada en México.
En los meses siguientes, el EZLN sostuvo encuentros con diversos sectores de la sociedad. En la Comunidad de la Realidad sostuvo reuniones con su organización hermana, el FZLN, con maestros de la Universidad Pedagógica Nacional, con agrupaciones defensoras del patrimonio cultural, con miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas y en varias ocasiones con estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México que se encontraban en huelga.
Los zapatistas expresaron su solidaridad con la lucha legítima de los estudiantes del Consejo General de Huelga para defender la educación gratuita, aunque hubo desencuentros con el sector del movimiento que usó métodos intolerantes y verticales que fueron cuestionados por amplios sectores de la sociedad.
Paralelamente, la comunidad de Amador Hernández recibió el permanente respaldo de estudiantes de la UNAM, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y, destacadamente, del FZLN en el plantón permanente de rechazo a la presencia militar en sus tierras.
La derrota del PRI en las elecciones federales del año 2000 fue caracterizada por el EZLN como el tiro de gracia dado por los mexicanos al sistema político. Pero advirtieron que no había que confundir la alternancia en el poder con la verdadera transición democrática. Los zapatistas advirtieron al nuevo presidente, Vicente Fox, que con ellos partía de cero en cuanto a credibilidad y confianza, pero le brindaron una oportunidad al decirle que tendría una respuesta positiva de ellos si demostraba que elegía el camino del diálogo sincero, serio y respetuoso.
Y nuevamente, sorprendieron a todos anunciando en diciembre del año 2000 que 24 integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena realizarían la Marcha del Color de la Tierra rumbo a la Ciudad de México para demandar ante el Congreso de la Unión la aprobación de la iniciativa de la Comisión de Concordia y Pacificación de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas.
Otra vez hubo resistencias del gobierno y el empresariado a reconocer el derecho de los zapatistas a marchar a la capital. Pero fueron vencidas por el respaldo de numerosas voces provenientes de todos los sectores sociales.
Así, el 24 de enero del año 2001, los comandantes zapatistas fueron recibidos por una multitud nunca vista en San Cristóbal de las Casas.
Y la Marcha del Color de la Tierra fue creciendo como una bola de nieve en su recorrido. Más de 3.000 personas acompañaron a los zapatistas, resguardándolos.
Recorrieron en 15 días 13 estados de la República, realizando a su paso 77 actos multitudinarios a los que asistieron varios millones de personas. Los capitalinos hicieron vallas humanas para saludar el paso de la caravana zapatista por las calles de la Ciudad de México. Y el Zócalo se llenó hasta el tope de gente.
Otra vez la gente sencilla desmintió con su presencia los sesudos análisis que daban por muerto el respaldo popular a los zapatistas.
Pero la voluntad de diálogo y de paz del EZLN fue traicionada una vez más cuando el Congreso de la Unión aprobó una falsa reforma indígena. Y otra vez se alzó la voz de los pueblos indios. Entre julio y octubre del año 2001, 33 municipios de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Veracruz, Michoacán, Jalisco, Puebla, Tabasco, Hidalgo y Tlaxcala presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales contra esa falsa legislación, desmintiendo las versiones malintencionadas que decían que la autonomía era solo una demanda de los zapatistas. Su voz tampoco fue escuchada y atendida por esa corte.
Y en el año 2002 prosiguió la resistencia de las comunidades zapatistas. En julio, los habitantes del municipio autónomo de Olga Isabel interpusieron sus cuerpos para evitar la construcción de un camino que serviría solo para el paso del ejército.
Y prosiguió el rechazo de la sociedad a la falsa ley indígena. En septiembre, Centenas de integrantes del Congreso Nacional Indígena, de la Asociación de Abogados Democráticos, de la Unión de Juristas de México, de Alianza Cívica y de los Pueblos de Morelos, se vistieron de luto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para expresar su rechazo.
Y el Encuentro Nacional de Pueblos Indios, en el que se reunieron 200 representantes de organizaciones de 3 estados de la República, acordó realizar marchas de protesta y bloqueos de carreteras.
Luego, los 500 representantes de 29 pueblos indios de 20 estados del país, reunidos en el Foro Nacional en Defensa de la Medicina Tradicional, declararon que ante la quiebra del Estado de Derecho, ellos reconocían como única constitución en materia indígena la que contiene los acuerdos de San Andrés.
Saben bien que está de por medio el porvenir de nuestra nación. En San Andrés, en los diálogos de San Andrés. En San Andrés, en San Andrés, en los diálogos de San Andrés.
El año actual, el 2003, fue inaugurado el 1 de enero con la marcha de más de 20.000 indígenas zapatistas sobre San Cristóbal de las Casas. Y ahí resonó la voz de 7 comandantes zapatistas que denunciaron la burla contra los pueblos indios cometida por el PAN, el PRI y el PRD, y la negativa de los 3 poderes de la Unión a dar una salida política y pacífica a las demandas de los indígenas.
Y la más reciente demostración de que el zapatismo sigue vivo y concita el respaldo no solo de las comunidades zapatistas, pese a todo lo que han sufrido, sino también de amplios sectores del pueblo mexicano, se dio con el apoyo el 9 de agosto pasado, cuando más de 10.000 mexicanos, provenientes de toda la nación, se congregaron en Oventic para testificar y celebrar el nacimiento de los caracoles, como punto de encuentro entre la sociedad, las comunidades zapatistas y las juntas de buen gobierno, como formas de ejercer en la práctica y sin pedir permiso a nadie la autonomía indígena.
Así los hechos muestran que el zapatismo no solo sigue vivo, sino que su rebeldía fructifica en Chiapas, en todo México y en el mundo. EZLN, 20 y 10, el fuego y la palabra.
Espero que les haya gustado esta segunda parte de la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La tercera y última parte, si quieren, la pueden escuchar en la tarde del próximo viernes a partir de las 15 horas, hora de México, aquí en la Radio Insurgente. Para conmemorar la marcha del color de la tierra, cuando las comandantas y los comandantes fueron hasta la Ciudad de México en el 2001, les pasamos una parte del discurso de la comandanta Esther frente al Congreso de la Unión.
Por mi voz hablaron no solo los cientos de miles de zapatistas del sureste mexicano, también hablaron millones de indígenas de todo el país y la mayoría del pueblo mexicano. Mi voz no faltó al respeto a nadie, pero tampoco vino a pedir limosnas. Mi voz vino a pedir justicia, libertad y democracia para los pueblos indios. Mi voz demandó y demanda reconocimiento constitucional de nuestros derechos y nuestra cultura.
Esto fue nuestro programa el día de hoy. Espero que les haya gustado y que tengan una buena semana. Compañeros y compañeras de México y el mundo, Cuídense mucho y sobre todo no se olviden de sintonizarnos el próximo viernes aquí en la Radio Insurgente, voz oficial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ya saben que es en la frecuencia 6.0 MHz de la banda de 49 metros en onda corta, a las 3 de la tarde, hora oficial de México. Hasta el próximo viernes entonces, que sigan apoyando al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
De Liberación Nacional se prepara a combatir al enemigo rapaz que pronto ha de sucumbir. 19 años han pasado y tal vez más pasarán. A nuestro heroico Ejército Zapatista presto está a pelear. El tiempo no pasa en balde. Experiencias existen, ya que para salvar al pueblo nos tuvimos que armar. Las armas con la palabra verdadera son el camino para llegar al final y lograr que todo el pueblo alcance su libertad. Los valientes insurgentes dispuestos están a dar su sacrificio y sus vidas por un enorme ideal. Adelante, zapatistas, nunca dejen de luchar. Y aunque en el camino queden, otros los seguirán atrás. Otros que, como ustedes, han sabido siempre amar a la gente de su pueblo por el que van a luchar, con su corazón enorme y repleto de bondad. Combatirán para el pueblo, por ese mismo ideal. No temerle a la muerte. Hay que cumplir el deber y no dejarnos vencer.